siguiente mensaje fue dado por el hermano James Hsu en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, 16 de noviembre de 2014. El título del mensaje es El Evangelio de Dios en Romanos. Los versículos bíblicos a leerse son Romanos 1, del 1 al 17, Romanos 2, del 9 al 11, 3, del 21 al 23, Romanos 10, 1 al 4, el 9 hasta el 13, Romanos 11, del 33 hasta el 36, Romanos 12, 1 al 2, Romanos 14, número 17 y Primera de Timoteo 2, número 14.
Señor, gracias por tu sangre que nos limpia, gracias por tu espíritu que unge, gracias por tu palabra viviente, gracias por todo el libro de Romanos, por toda la Biblia. Como entramos a este libro de Romanos, esperamos que tú nos soples tu aliento a cada uno de nosotros, no solamente por hoy, sino por todos los días por venir. Lo que tú has hablado en tu palabra, nos abrimos completamente a ti para que tú unes tu palabra y unes a cada uno de nosotros. Oramos en tu precioso nombre. Después de una comunión y oraciones, nosotros sentimos que este es el tiempo para que nosotros podamos entrar en el libro de Romanos de nuevo. En efecto, durante nuestra comunión, nosotros realizamos cuál fue el tiempo que nosotros vimos lo último en el libro de Romanos. Y yo debo de decirles que nos sorprendió esto, que nosotros realizamos que la última vez que nosotros realizamos el libro de Romanos fue entre septiembre de 2001 y mayo de 2002. Yo solamente piensen al respecto. Mayo 2001.
Septiembre.
Septiembre de 2001 y mayo 2002. Y esto nos sorprende de esta manera, que en la actualidad nosotros decidimos la última vez para toda la iglesia que vayan a través del libro de Romanos antes del 9-11. Y realmente yo tengo que decirlo, nosotros venimos a esta realización en la memoria de 9-11. Vino a nosotros de una forma muy viviente y todavía puedo recordar este día muy terrible, y más de 13 años, y esto regresó a mi memoria como que fuera ayer. Y yo recuerdo ese día, acerca de las 9 de la mañana, alguien me llamó y me dijo, ¿ustedes saben qué pasó? No, yo no supe qué pasó. En efecto, yo pensé en ese tiempo, y en ese particular tiempo no estaba tan claro lo que pasó después. Yo pensé que estaba preparando para el libro de Romanos, pero de esta manera, esta llamada me recordó que algo que pasó, y dijo, prende el televisor. Y ustedes recuerdan cuándo fue la primera torre que se derrumbó, fue acerca de las 8, y todavía tuve la oportunidad de ver este derrumbe de la primera torre. Y de ahí en adelante yo fui y me puse delante del televisor, como mucha de la gente lo hizo, y qué pasó y qué produjo esto. Y después de esto, la segunda torre se derrumbó, y luego el avión llegó al Pentágono y estábamos esperando cuál es el próximo, ya sea la Casa Blanca o el Capitolio, pero este avión cayó en Pensilvania. Pero ustedes saben la atmósfera que teníamos, de que nada estaba de seguro, y la gente estaba con temor y temblor. Pero realmente estaba yo preparado para la reunión del martes. Pero eso fue muy difícil, pero en ese tiempo yo no hablé con los hermanos. El hermano Benjamin estaba en New Jersey, y escuché que los túneles y los puentes estaban cerrados. con miedo de que ellos puedan ser otro blanco, pero aún así la carretera también la cerraron, especialmente la 495, pero no sabía cómo llegar a la salón de reunión. Pero en esa noche, cuando nosotros vinimos a la reunión, y había más hermanos que los demás, y había mucha asistencia en ese día, había más asistencia de lo usual. Los santos realmente estaban con mucho temor y la atmósfera no estaba tan segura, pero realmente yo empecé a orar y yo me sentí muy claramente en ese tiempo, y yo pude compartir acerca de la torre que se cayó en Marcos y en Juan 9, y estas torres que se cayeron allí, y el lago de Saloín, realmente estaba nosotros recordando vivamente, porque estábamos preparando los pasajes para el Evangelio, pero mi punto no es ese. Pero en ese tiempo yo recuerdo que yo compartí con los hermanos que este momento muy terrible de las caídas de las torres, la gente no estaba segura, la gente estaba muy insegura de todo esto que pasó, pero las buenas nuevas acerca de este evangelio. Pero en efecto, yo recuerdo ese día, tal vez no habíamos empezado el libro de Romanos, pero yo estaba preparando en esa mañana, lo cual yo compartí acerca de capítulo 1 y los versículos que leímos esta mañana, que nosotros somos deudores del evangelio a todos, no solamente a los griegos, sino que a los bárbaros, sino también a todos. Nosotros tenemos la comisión en este momento de predicar el evangelio a toda la gente en la ciudad. Y yo creo que eso fue la última vez que nosotros entramos en este libro de Romanos. Pero por supuesto yo recuerdo esa semana, que el martes era el septiembre 11 y el sábado era el 15, que era una hermana que se graduaba aquí mismo. Después de esta reunión, nosotros tuvimos esta comunión con los padres en el día 16, 13 años atrás. Pero mi punto aquí es el efecto del 9-11, es que todos tuvimos la carga por el evangelio, y en el que nosotros redoblamos nuestros esfuerzos. Pero todos hemos mencionado acerca de la carga del evangelio, pero realmente en ese entonces nosotros redoblamos las energías para predicar el evangelio, y fuimos a Manhattan porque la gente estaba ahí ya quebrantada de corazón. Pero yo debo decirle algo, lo cual es muy importante. Después de este suceso, y luego nosotros realizamos, para que nosotros podamos predicar el evangelio en Manhattan, tenemos que tener estas reuniones de hogares, y nosotros tuvimos reuniones aquí, y también tuvimos reuniones en la casa de San Marcos, y yo le dije esto, y yo creo que este es el ideal del Espíritu, que nosotros empezamos estas hogares de reuniones en la casa de San Marcos, y esto fue la primera carga de a todos aquellos que hablaban inglés. Y luego, después del 9-11, no pudimos usar esta casa de San Marcos por algún tiempo, y ustedes tal vez recuerden, y debido a esto, que nosotros teníamos que redoblar el esfuerzo del evangelio, y nosotros estábamos buscando un lugar donde pudiera reunirse, y nosotros orábamos más activamente que antes. Y después de 16 meses, en enero de 2003, el Señor milagrosamente nos dio este lugar en Manhattan. y nosotros estábamos con gozo. Ustedes recuerdan cuán contentos estábamos y nosotros aún así estábamos realizando que había limitación, pero por un lado era maravilloso, pero yo debo decirles esto, porque en ese tiempo nosotros sentimos que esta carga del Evangelio mantaba sobre Manhattan y muchos santos fueron a través de estos en el lugar de las torres, y muchos estaban más cerca también de esto, y mucha gente estaba bien fácil de recibir el Evangelio. Y nosotros sentimos que en ese tiempo nosotros queremos todos los jóvenes pueden hablar del Evangelio en grupos, y nuestro foco y nuestra carga en ese tiempo fue el Evangelio en Manhattan. Pero si nosotros vemos el pasado, después de 3 años nosotros podemos ver, no es debido a la escasez de esfuerzo, sino que el resultado del incremento en Manhattan es mucho más largo. Vienen de la mayoría del campus de Colombia los viernes de noche, y también en todos los campos de las universidades. Pero en ese tiempo nuestra meta, nuestra dirección, nuestro esfuerzo era dirigido a Colombia, a todos los estudiantes y toda la mayoría de los campos. Pero el resultado fue que en Manhattan está relacionado, y en su mayoría para las reuniones de hogares los viernes, también en los campos de Brooklyn, pero eran pocos los que habían en New York. Pero entre un periodo corto de tiempo, después del 9-11, hubo un número muy grande de hermanos de habla china, y muchos de más de 1,000 fueron bautizados, principalmente en Flushing. Eso solo pasó. Bueno, no es que pasó, sino que es el arreglo soberano de Dios. En otras palabras, en ese tiempo, 13 años atrás, 11 años y medio, cuando nosotros tuvimos nuestro primer local de reunión en Manhattan, nosotros tenemos reuniones aquí y en la casa de San Marcos, y también estábamos en dificultad de poder reunirnos. Pero después que nosotros estuvimos en el lugar de reunión en Manhattan, pero hoy, después de 13 años, como nosotros regresamos a este libro de Romanos, tenemos 4 reuniones. Nosotros empezamos la reunión en el Hotel Sheraton en Flushing 5 años atrás, y año y medio empezamos la reunión en Brooklyn. Pero yo debo decirle que este es el resultado de 9-11, y también es el resultado de nuestro último estudio en el libro de Romanos. ¿Qué es eso? Esto es en la actualidad, como nosotros tuvimos esta comunión juntos, es muy maravilloso. Porque la última reunión de entrar en el libro de Romanos coincide con la caída del 9-11. En los últimos 13 años, este alargamiento y en experiencia para la vida de la iglesia, nosotros debemos realizar esto en actualidad, porque nosotros entramos en el libro de Romanos. Aún así, yo mencioné ese día martes y compartí esta porción de nosotros somos deudores a todos aquellos. Pero yo creo que todos los hermanos han aceptado esta carga. Aún así que el Señor nos ha proveído estos maravillosos lugares de reunión en Manhattan, en la 34, pero no solamente de todos aquellos que han venido, para que nosotros tenemos que ir a Brooklyn, porque en el lugar de reuniones de hogares en Brooklyn también pueden ir y apoyar en Manhattan. Pero nosotros podemos ver que esto es una experiencia de ensanchamiento, de alargamiento. Y esto es debido a que nosotros vamos a entrar en el libro de Romanos ahora. Pero también yo tengo el mismo tipo de realización, el mismo tipo de expectación de que el Señor nos traiga y nos lleve a otro alargamiento. Yo debo decirle, hermanos y hermanas, estas dos cosas de la caída de la torre y de la
sanación,
de la luna de sanación. Pero esto es muy maravilloso, de que nosotros podemos ver que aquí estos dos casos tienen el mismo nombre, y este sentido en la comisión de haber sentido en noviembre, en septiembre 9-11, pero yo creo, hermanos y hermanos, todos nosotros hemos recibido la comisión de que nos han enviado a predicar el Evangelio, no solamente hasta limitado en Manhattan, pero sino a través de toda la ciudad. Pero yo creo que esto es maravillosamente, ustedes piensen acerca de estos dos puntos. Si nosotros vamos a Lucas 13 y yo voy a leer esta porción, cuando el Señor Jesús le dijo acerca de esta historia, de este incidente, de la torre que se ha caído, dice 18 han muerto, pero él no dijo nada a aquellos que han sobrevivido. Pero en la actualidad, el mismo nombre que el Señor nombró acerca en Juan 9, acerca de la piscina de sanación, pero esta persona que nació ciega, en otras palabras, yo tengo esta realización. Cuando yo dejé que el Espíritu me guiara acerca de estos dos puntos, en ese tiempo nosotros pensamos, la laguna de sanación es para aquellos que en el momento, que sí, damos gracias al Señor, pero muchos sobrevivieron a este día terrible en las Torres Gemelas. Pero aún así, yo pensé, era que son para aquellos que sobrevivieron a esta caída de las torres. Pero aún así, cuando el Espíritu me tocó, no fue lo mismo, el mismo incidente. Ustedes siguen mi punto. La buena nueva es de la laguna de sanación, es para que alguien que nació ciego, no de que había sobrevivido de la caída de las torres. Pero el Señor me dio esta realización. Cuando nosotros entramos en este libro de Romanos, el Señor nos recordó, y por este incidente muy terrible, no fue para aquellos que estaban cerca de este hecho, no solamente en Manhattan. Es por eso que muchos de Colombia y de Brooklyn y muchos de Flushing, en otras palabras, el Señor tiene más grande comisión para nosotros. En otras palabras, no es para todos aquellos que están afectados directamente, pero el corazón del Señor es mucho más grande. Al llegar a esta realización de que la última vez que esto pasó a nosotros, esto pasó, nosotros respondimos. No puedo decir que reaccionamos, sino que respondimos. Y yo pienso que el Señor ha probado esto más allá de nuestras expectaciones. Yo creo, en el día de 9-11, cuando tuvimos la comunión juntos, después de 13 años, nosotros íbamos a tener dos locales adicionales para que los hermanos puedan estar salvos. Esto es sin precedente en la historia de la iglesia. Pero esto es muy relacionado en el libro de Romanos. En este tiempo, después de que nosotros tuvimos comunión y oramos, que ha sido muy oportuno de entrar en el libro de Romanos, y es mi oportunidad nuestra, llevar esta carga. En este tiempo, cuando nosotros vamos a entrar en el libro de Hermanos, va a ser una experiencia muy grande, mucho más de lo que pasó en la última vez que entramos en este libro. Con este tipo de expectación, yo he venido a este libro con ustedes. Bueno, yo dije que fue hace 13 años atrás. Yo creo a la final esto va a ser mi último tiempo de entrar en este libro de Hermanos con ustedes juntos, y espero que sigan esto adelante. Pero para mí, yo siento, ¿cómo podría yo decirlo? Yo tengo una expectación muy grande, no solamente de mí mismo, sino que de todos ustedes, en la cual vamos a entrar en este libro. Es con este tipo de actitud o expectación nosotros vamos a entrar en este libro de Romanos. Y yo más debo decirle, esto me sorprende. Realmente me sorprende. La última vez, antes del 9-11, cuando nosotros entramos en el libro de Romanos, yo personalmente no tenía este tipo de expectación. Tal vez uno de ustedes puede tener esta expectación, pero en este tiempo yo siento que el Señor realmente me ha dado una carga de que realmente yo pueda esperar mucho más de este libro. Pero déjenme ir con ustedes y mostrarles acerca de este libro. Déjenme hacerlo de esta manera, porque hay mucho en mi corazón que yo quiero compartir con ustedes. Yo pienso que el libro de Romanos, ustedes saben, muchas veces, siempre entramos a este libro, este libro es muy extraordinario, pero sí, este libro Romano es en esencia, como todos ustedes saben, bueno, tengo mucho que compartir con ustedes, pero Romanos es el sexto libro en el Nuevo Testamento. También todos somos familiares de esto. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Nuevo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Dentro de estos 27 libros tenemos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo cual es acerca del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y luego tenemos el libro de Hechos, lo cual es el inicio y producir la iglesia y la propagación de la iglesia. Bueno, esto es fácil de decirlo y todos lo hemos escuchado primeramente, los primeros cuatro libros acerca de Cristo y la iglesia. Y luego, empezando en Romanos, hay 21 epístolas de Romanos a Judas. 21 epístolas. Y luego, el libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Bueno, aquí con todos, si sumamos, tenemos 27 libros. Y, por supuesto, este tipo de grupos pone a Romanos como el tope de todas las epístolas, ¿correcto? Pero, y si nosotros de verdad damos tiempo a leer la Biblia y leer el libro Romanos, por favor escuchen esto cuidadosamente, porque esto es muy significativo para mí. Romanos no es conocido como los primeros de las epístolas. No es conocido usualmente como el primero de las epístolas. Tenemos el arreglo, los cuatro evangelios, el libro de Hechos, luego las 21 epístolas, todos hemos hablado al respecto, y luego el libro de Apocalipsis. ¿Y esto debe ser considerado como el primero de las epístolas? No. Por todos aquellos que han estudiado la Biblia completa, el libro de Romanos, pero frecuentemente, y esto es el consenso, pero no he escuchado nunca decir que Romanos es la primera epístola, sino que conocemos como Romanos el quinto evangelio. ¿Por qué? Ellos que escucharon o estudiaron la Biblia, no solamente nosotros hemos estudiado la Biblia, sino que mucha gente ha estudiado la Biblia. En efecto, muchas veces, es muy interesante, muchas veces la gente piensa que y lee la Biblia con mucho propósito, aún así los no creyentes. Por ejemplo, hay todos aquellos que estudian, leen idiomas y ellos usan salmos para su literatura, como poesía, y también usan otros libros, pero yo entiendo. Pero es muy interesante que en el sistema legal británico, todos esos países que están influenciados por el gobierno británico, solo leí esta semana, y esto realmente piden que estudien el libro de Romano, pero no estoy justificando nada, pero en otras palabras, pero Romano es un libro muy especial en ese sentido. Aún aquellos que todos que estudian, que no son cristianos, y estudian la Biblia en una forma de literatura y con libros, eso realizan como un valor legal. Pero yo pensé al respecto de esto y todos aquellos que han estudiado el libro Romano, y realmente es llamado no solamente la primera epístola, sino que es comúnmente llamado el quinto evangelio. Pero ¿por qué yo voy a dar mayor momento y estar con ustedes acerca de este libro? En Romanos 1:1, Pablo menciona esto. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el evangelio de Dios. En otras palabras, desde el inicio, desde el principio de este libro, Pablo se llamó un apóstol llamado. Pero nosotros hemos sido enviados para predicar el evangelio, como Pablo dice aquí. Esto tan oportuno es que este libro se está abriendo a nosotros, que Pablo fue llamado apóstol, separado para el evangelio de Dios. Pero realmente esto es probablemente es que la mayoría llaman el quinto evangelio. Pero la cosa aquí es que en la actualidad no quiero yo dar mucho tiempo y discutir al respecto por qué Romano no fue llamado la primera entre las epístolas. Pero tiene que ver mucho acerca del evangelio de Dios. Pero si ustedes leen, como nosotros hemos entrado en el Nuevo Testamento juntos, si ustedes leen todas las otras epístolas, y ustedes leen el libro de Romanos, y también ustedes leen la historia que Pablo hizo, y este libro fue escrito en el tercera misión de Pablo. Pero Pablo nunca estuvo en Roma hasta el final del libro. Pero Pablo escribió este libro antes que él fuera a Roma. No solamente esto, la mayoría de los apóstoles, de las epístolas, fueron las cartas que Pablo escribió a los lugares que él había estado, o por lo menos a la iglesia en la cual él era familiar. Él sabía su situación, él sabía su necesidad, sabía su problema, por lo tanto él estaba dispuesto a escribir de acuerdo a sus situaciones y su condición. Pero Romanos es muy diferente. Es muy diferente de cualquier otra epístola. Ustedes saben que Pablo, él deseaba ir allá para tener comunión con ellos. Y él quería escribir este libro. ¿Por qué escribió este libro? Él quería escribir este libro a ellos acerca del evangelio de Dios. Acerca del evangelio de Dios. En otras palabras, el punto de vista que Pablo tenía en otras epístolas de Pablo, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a las necesidades, pero el libro de Romanos, el cual él escribió desde el punto de vista de Dios. Él escribió el evangelio de Dios. Este término particular, por supuesto, tenemos esta semana, pero esto es muy significativo como término. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo llamaron el Evangelio de Dios? Ustedes pueden decir, ¿cuál es la diferencia el Evangelio en general y el Evangelio de Dios? Piensen al respecto. Y yo pienso que la razón, nuestra última experiencia, nos ayuda en este punto. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la carga, que tenemos la comisión de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos la comisión de predicar la buena nueva. Nosotros estábamos solamente enfocados, no es nada incorrecto, pero eso es lo que nosotros estábamos. Estábamos enfocados, nosotros estábamos con mucho temor por la objetividad o la práctica que había alrededor nuestro, porque estaba mucha gente viviendo el sentido de inseguridad. Por lo tanto, ellos necesitaban algo que sea confortado y para comodidad de ellos, predicar el Evangelio por parte de nosotros. Pero lo que Dios ha hecho en esto, no solamente para ellos que estaban con miedo, sino que todos ellos también que nacieron ciegos. Ustedes ven mi punto, el ejemplo de Juan 9, es de esta persona que nació ciega. Pero nosotros miramos hacia atrás, bueno, el tiempo está bien porque después de 13 años el Señor ha sido muy, muy maravilloso. ¿Para qué? Para que nos enlargue, para que nos ensanche. No solamente predicar el Evangelio, sino que tenemos que predicar el Evangelio de Dios. Ahora, ustedes pueden decir, por supuesto, solo en decir la diferencia del Evangelio, el Evangelio de Dios, el uno es del punto de vista del hombre. El hombre tiene necesidades, necesitamos nosotros predicar el Evangelio a ellos. Pero la cosa aquí, ¿qué tipo de Evangelio nosotros predicamos? ¿Solamente el Evangelio de acuerdo a nuestro punto de vista, o es el Evangelio desde el punto de vista de Dios? Pero yo creo que en este tiempo, cuando vamos a entrar en este libro de Romanos, yo realizo que yo tengo que ver más acerca de este Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios. Y luego tenemos que ver más del Evangelio de Dios en esta manera. Yo quiero preguntar esta pregunta y lo voy a contestar. Yo voy a preguntarle estas dos preguntas y luego yo voy a contestarle basado en el libro de Romano. Y yo creo que realmente es maravilloso. Desde este punto de vista, yo creo que lo escrito de Pablo en esta epístola es maravilloso. La pregunta que quiero hacer es esta: ¿cuándo es el Evangelio de Dios? En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, a el tiempo mencionado en la Biblia, ¿cuándo el Evangelio de Dios empezó? Piensen al respecto. Uno es cuándo y otro es qué. ¿Cuándo empezó? ¿Ustedes piensan que el Evangelio de Dios empezó? Por supuesto que no. ¿Ustedes piensan que empezó desde el principio del Nuevo Testamento? ¿O, por favor, escuchen esto cuidadosamente? Y yo pensé esto muy cuidadosamente, pero no respondan tan rápidamente. ¿Ustedes piensan que el Evangelio de Dios empezó después de Génesis capítulo 3, después de la caída del hombre? Piensen al respecto. ¿O ustedes piensan que el Evangelio de Dios empezó con Génesis 1? Yo quiero decirle esto después que tanto pensar. Yo he realizado, por supuesto, nosotros hemos pasado por el libro romano. En efecto, ayer estaba hablando con mi hermano Dick en 51. Esto es historia y no he tenido el tiempo de compartir con los hermanos. El primer tiempo que tuvimos nosotros esta carga fue en 1987, después fue en 1991 y la última vez fue 2001-2002, y 13 años después tenemos este libro de nuevo para estudiar. Pero tal vez a un punto nosotros hemos predicado el Evangelio de Dios, pero no hemos realizado de acuerdo a esta misión que el Señor está llevando a cabo. Pero yo he realizado un poquito, no tanto, un poquito, al pasar a este tipo de evangelio, a este libro de Romanos juntos por muchas veces. Pero yo lo he dicho que no es de nuestra necesidad o nuestro punto de vista o nuestra condición. Nuestra necesidad es muy urgente, como nerviosa. Nuestra condición es muy penosa. Nosotros necesitamos el evangelio, sí, por supuesto, pero eso no es suficiente. Ustedes ven, hermano James, esto no es suficiente, no, porque no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es, desde el punto de vista de Dios, y esto es relacionado a su eterno propósito. Y esto es antes de la fundación del mundo. Y empieza, por favor, no tengo, y empezó a manifestarse en la creación de Dios. El Evangelio de Dios es su traer de regreso al hombre para el propósito de Dios. Y particularmente, específicamente, en la creación del hombre. Y la creación de Dios es muy maravillosa. En Génesis 1, después que todo había creado, Dios vio que todo estaba bien. Y en el sexto día, que Dios era muy bueno. En otras palabras, Dios estaba muy contento con su creación. Y frecuentemente nosotros escuchamos que el hombre es la pieza maestra de la creación de Dios, y eso es correcto. ¿Y usted qué significa esto? No es debido a mi profesión o más estudio o lo que yo he aprendido, pero la belleza de la creación de Dios en su armonía, y todos aquellos que han estudiado y que entienden el universo, que entienden de la creación de Dios, todo es una maravilla. Es una maravilla y una armonía de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque todo está relacionado al propósito de Dios. Y cuando esto trabaja junto y esto se pone en armonía con el propósito de Dios, esto es lo último de la creación de Dios. Y esta es la expresión de Dios, y últimamente su expresión en la armonía, lo que Él ha producido. Cuando Dios creó algo maravilloso, y particularmente cuando Dios creó al hombre. Por lo tanto, tenemos nosotros que ver que el Evangelio de Dios nos trae mucho más antes de la caída del hombre. No piense que esto fue un paso para remediar, no. Tenemos que traer de regreso el Evangelio de Dios a Génesis 1:1, porque esto es muy importante. Yo siento que Dios nos va a enlargar para traer un regreso al entrar en este libro, porque tenemos muchas oportunidades. Por lo tanto, este libro es muy maravilloso. Es muy maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Porque habla acerca del Evangelio de Dios. Y bueno, he mencionado esto brevemente. Espero que tengamos más comunión acerca de este libro. Pero lo precioso es este punto. ¿Cuándo empezó el Evangelio de Dios? Y luego voy a preguntarle, ¿qué? ¿qué es el Evangelio de Dios? O debería decir, ¿qué hace el Evangelio de Dios nos trae? Y realmente podemos ver estos versículos en espero que ustedes puedan leerlo esto durante sus días. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Porque en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo en el Evangelio. Del Evangelio. ¿Cuál es este Evangelio? Este es el Evangelio de Dios, ¿correcto? Porque Dios fue separado a Pablo para este Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de justicia se revela. El Evangelio de Dios, tienen que leer. Revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Ahora, hermano y hermana, ¿qué hace? ¿Qué hace que el Evangelio de Dios nos revele? Nos revela la justicia de Dios. Esto es muy maravilloso, porque el libro de Romanos, dentro de otras cosas, una de las claves aquí es la justicia. Y esta palabra justicia es usada 34 veces. El adjetivo es usado 7 veces y el verbo de ser justificado, de llamar a alguien justo, es usado 15 veces. Estas tres palabras, todas juntas, son mencionadas más de 55. Pero mi punto aquí es, pero si ustedes leen esta palabra justicia, esta es la palabra Evangelio. Nosotros tenemos que ver que en Romano no solo habla acerca de la justicia, sino que también habla de la justicia de Dios. Y es la primera vez mencionada aquí en el versículo 17, capítulo 1 de Romano. Porque en las 34 veces usado en el libro de Romano, las primeras 6 veces es usado, es en la justicia de Dios. Es en la justicia de Dios. Y las otras, muchas veces, Dios llamó justo a muchos, como ejemplo a Abraham. Pero también nosotros tenemos que ver, y nosotros tenemos que ver la diferencia, la justicia y la justicia de Dios. Esto realmente es muy maravilloso, pero esto es muy maravilloso porque de verdad yo tengo temor. De nuevo, cuando vamos a entrar en el libro de Romanos, no estamos entrando en el asunto de la justicia, pero nosotros tenemos que ser alargados para poder entender esta palabra. Nuestro entendimiento de la palabra, aún así, tenemos una definición muy maravillosa. ¿Qué es ser justo? Esto es ser justo con Dios y justo con el hombre. Pero déjeme decirle, debido a nuestra limitación, debido a nuestra estrechez, nuestro entendimiento de esta palabra, correcto con Dios y correcto con el hombre, todavía está en la esfera de estándar. Pero si estoy correcto con Dios, esto significa yo estoy correcto con todo lo que yo trato hasta un cierto estándar. Pero tenemos que tener una idea de este estándar. ¿Esto es lo que quiere decir? Porque este libro empieza primero con la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. La justicia de Dios, de poner unos estándares por el mismo. ¿Usted cree que esto puede ser? No. Porque Dios es justo. Usualmente nosotros decimos Dios es luz, Él es amor, y Él es santo, y Él es justo. Pero justicia es la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere usted decir? la justicia de Dios. No use su idea humana. Pero en ese tiempo yo he realizado esto. Yo quiero que ustedes vean. Yo he realizado esto. La justicia de Dios. He relacionado, por supuesto, con Dios mismo, pero he relacionado a la expresión de Dios en sí mismo. He relacionado al propósito de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el propósito de Dios y es expresado su propósito y nunca va a cambiar. Esa es la justicia de Dios. Cuando en Génesis 1 Dios creó y después que creó me dijo que estaba muy bueno, eso nunca va a cambiar. Ustedes tienen que realizar esto. Y frecuentemente nosotros decimos que Dios creó al hombre, espíritu, alma y cuerpo, para poder representarlo y expresarlo. Pero también decimos esto. Ustedes, yo no sé si ustedes han capturado esto, pero también decimos que la caída del hombre no causó a Dios que cambie su perspectiva. Pero más adelante, Él preparó esta salvación completa para Dios, para completar su propósito. Eso es la justicia de Dios. Bueno, y tal vez usted diga, hombre, nadie de nosotros es justo. No trate de trabajar su propia justicia, porque su propia justicia no sirve ante Dios. Pero ¿qué quiere decir si solo Cristo es justo? Porque Él fue en la cruz, no solamente en la cruz, Dios cumplió todos los requerimientos de justicia para Dios y también completó, por favor escuchen esto, y Él completó la redención judicial para nosotros, para todos aquellos que crean en Él, para recibir el perdón de pecado y recibir nueva vida. Pero la redención judicial es la primera parte, y la segunda parte es la salvación diaria orgánica. Esto es la salvación de nuestra alma, y esto está incluido en la salvación completa de Dios, y esto es la justicia de Dios. Y cuando nosotros vivimos una vida creyendo no solamente el propósito de Dios, pero sino que también que Dios nos ha proveído la salvación completa para nosotros, que nosotros podamos vivir este propósito, cuando nuestra vida está en armonía con el diseño de Dios. Esto es justicia. Pero yo quiero decir algo más al respecto. En la cruz, debería decir en el Evangelio de Dios, no solamente reveló la justicia de Dios, sino que también reveló el amor de Dios. Ahora, pero en el libro de Romanos, sí, aquí menciona acerca del amor muchas veces. En el pasado nosotros hemos escuchado esta frase, nosotros hemos escuchado. Bueno, yo sé que esto es bastante para ustedes pensar, pero de todas maneras se lo voy a dar a ustedes para poder tener más comunión en el pasado. En el pasado nosotros hemos escuchado a ustedes decir que Romanos es el libro y un romance divino. Pero ustedes piensen, y realmente yo pensé al respecto en este fin de semana, pero yo realicé, sí, hay... No dice que es un divino amor, sino que es un romance divino. Es una palabra muy maravillosa. Y esto habla acerca de algo íntimo, algo que está continuando, un tipo de relación. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuándo ustedes piensan que este romance divino empezó? Piense al respecto. ¿Ustedes piensan que este romance divino empezó al inicio del Nuevo Testamento? Esto es lo que nosotros pensamos, porque estamos en el Nuevo Testamento, correcto. O ustedes piensan que este romance divino empezó con Génesis 3 después de la caída del hombre. No, en la actualidad no, ni uno de ellos. Yo pienso que el romance divino, por supuesto, fue antes de la fundación del mundo. Pero esto empezó en Génesis capítulo 1, 26. Y yo le di a los hermanos la semana pasada en Francia. Pero siempre podemos nosotros, podemos recitar, pero podemos recitar con un sentido romántico este versículo 26 de capítulo 1 de Génesis. Esto es muy importante. Y déjenme decirles por qué, porque nosotros tenemos que ver y leerlo en esta manera. Y Dios dijo, vamos a hacer al hombre en nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza. Y que ellos tengan dominio. Tenemos que leerlo en una forma romántica. Y después nosotros vamos a saber, por qué Romanos es llamado, es un romance divino. Porque Romanos habla acerca del Evangelio de Dios y habla de las buenas nuevas de Dios. Y habla de las buenas nuevas de Dios, significa que Dios tiene un propósito, y su propósito es con el hombre. Y cuando Él creó el universo, Él creó al hombre al final como su obra maestra, y Dios dijo, fue muy bueno. Y Dios nunca cambió su mente al respecto. Esto es su justicia, y esto es su amor y su romance. En el pasado, nosotros hemos dicho esto, en esta mañana cantamos el himno 152. Bueno, y me gustó eso, es acerca de la estrofa 2 y 3. Entre nuestro dinero tenemos unos himnos muy maravillosos. No solo nos trae el sentir, sino que nos explica muchas verdades, las cuales no son fáciles. Por ejemplo, cuando leímos este himno en esta mañana, pero yo quiero que consideren esto. En el versículo 3 de su cabeza nosotros, y nos trae agonía y angustia de aquel amor, y eso nos trae tan rico, tan rica cuenta. Yo pienso que esto es uno de los que se han escrito. ¿Por qué? Porque nos explica una verdad muy maravillosa. Es muy difícil de entender. ¿Cuánto? ¿Cómo? La justicia de Dios y el amor se encuentran en la cruz. Esto es lo que nosotros debemos poner atención. Busquen sus manos y sus pies, y cuando ellos vieron que la flor estaba derramando, este sufrimiento es, podemos decir que es una agonía muy maravillosa. ¿Por qué? Porque viene de su hijo, de su hijo amado. Y este sufrir, esto incluye un requerimiento de justicia. Y para que nosotros podamos completar este requerimiento, Dios tenía que condenar a su hijo. Y todavía, y en este juicio, en ese mismo momento, amor vino a ser parte de esto. Pero esta es una expresión muy maravillosa. Cuando el amor y la angustia se encuentran, sí, lo cual esto pasó en la cruz, en el Calvario. En el pasado yo siempre pensé que esto fue muy maravilloso, pero y esto realmente explica el amor y la justicia de Dios. Pero en este tiempo, cuando yo vengo al Evangelio de Dios, realmente vengo y aprecio el himno 152. Nos trae en una forma más positiva. Yo pienso que estas escrituras fueron muy maravillosas, pero un sentido fue todavía un poquito después de Génesis 3. ¿Ustedes entienden mi punto? Porque usted aquí se menciona cuando, porque la caída del hombre. Pero en el himno 152, y tal vez lo podemos cantar de nuevo. Esto nos trae de regreso a Génesis 1. Bueno, déjenme leerle la estanza número 3 del himno 76. Pero también podemos buscarlo con los hermanos de habla china, este himno, lo cual no sé qué número es en este momento, pero el himno 76 en español, la estanza número 3, tu amor, Señor, expresa tu persona divinal, a mi vida da sentido, la armoniza con tu plan, gracia todo suficiente, cada día es mi porción, gusto siempre tu dulzura y de todo tu favor. Cuando yo estaba pensando acerca del Evangelio de Dios, y esta frase vino a mi mente, la armoniza con tu plan. ¿Cuál es el Evangelio de Dios? Esto es cuando Dios creó al hombre. Dios quería que el hombre, por supuesto que vamos a estar correcto con él y correcto con los demás, pero siempre es en el vivir en la línea de que armoniza el plan de Dios. Esto es últimamente su creación, y esto es la expresión más alta de su creación. Su creación es que para la humanidad esta armonía y este plan realmente estuvo en una manera romántica en Génesis 1:26, y allí la justicia de Dios y el amor de Dios se encuentran en una forma más positiva. No es de juicio, no. Sí, por tanto es maravilloso. Yo pienso que esto es muy maravilloso, pero esto es muy maravilloso. Esto es mucho mejor. Tu amor, Señor, expresa tu persona divinal. A mi vida da sentido. Ustedes saben, hermano y hermana, todos aquellos que han sido salvos, que han gozado de la redención judicial, pero hagamos que este sentido sea lleno de sentido, de que podamos experimentar su salvación orgánica. ¿Por qué? Porque podemos vivir una vida que se armoniza con el plan de Dios. Porque nosotros podemos vivir el Evangelio de Dios y gozar la justicia de Dios y el amor de Dios, expresándolo y experimentándole la salvación diaria. Y gracias a todo suficiente, cada día es mi porción, gusto siempre tu dulzura y todo tu favor. Pero este arraigamiento, que yo creo que el Señor quiere que nosotros predicamos el Evangelio a todas sus naciones, porque Pablo usó esta palabra en el versículo 5, pero también quiero predicarle a los gentiles. Esta palabra gentiles no está tan clara. ¿Por qué? Esta palabra original en griego es etnos, y esto quiere decir todos los grupos étnicos, todas las naciones. El evangelio es para todas las naciones. El evangelio no solamente es para alguien particular. Aún así, en los últimos 7 años nosotros tenemos también en los idiomas, en español, en chino, en coreano, pero nosotros tenemos que ser alargados. Ustedes saben, en primera Timoteo 4:2 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad. Pero ¿qué significa esto? Yo no tengo tiempo para ir a todos estos versículos que están aquí citados, pero el romano es muy especial, porque habla primero acerca de los judíos y después los gentiles. En otras palabras, Romanos, el Evangelio de Dios, es para toda la humanidad. Este romance divino entre Dios, el Creador, y toda la raza creada. Génesis 1:26 es para todos, en la cual está incluido él en el Evangelio de Dios, y también para que nosotros podamos entender la justicia de Dios. Y esto también, como nosotros podemos entender que Romanos es un divino romance. Hermanos y hermanas, realmente estoy muy contento, estamos de nuevo en este libro. No sé cuánto vamos a entrar en este libro, pero esperamos que seamos alargados. No solamente que seamos alargados, déjeme ponerlo de esta manera, que seamos levantados y enlargados, no solamente nuestro corazón, para poder abrirnos a todos los grupos étnicos, no solamente en nuestra historia, no solamente en Nueva York, es una de las ciudades más largas de los Estados Unidos, sino que es toda su dinámica, su inmigración de grupos étnicos, y tenemos que predicar el Evangelio a todos ellos. Y tenemos que ser levantados, no solamente predicar el Evangelio, sino que el Evangelio de Dios. Tienen que escuchar esto acerca de la caída del hombre, el capítulo 3, pero también tenemos que traerlo a Génesis 1. Es nuestra comisión, es nuestra responsabilidad de decirle a todos ellos acerca del propósito de Dios, acerca de el diseño divino de Dios. Y tenemos que predicar este evangelio a todos aquellos, para que nosotros podamos vivir, no solamente en vivir esta redención judicial, sino que también podamos experimentar esta salvación orgánica, para que todos aquellos estemos en armonía con el plan divino de Dios. Tal vez podemos cantar este himno 76 en español, pero esperamos que tengamos esta carga para poder entrar en este libro. Vamos a cantar este libro, pero primero unos anuncios. Cuando estamos cantando este himno, y todos aquellos que están en los diferentes idiomas pueden retirarse a sus respectivos aulas. El primer punto es relacionado al evangelio, de que el hermano nos da este evangelio. Tenemos que nosotros predicar el evangelio. En NYU vamos a tener este miércoles un evangelio a todos los estudiantes allí. También el primer sábado de cada mes, los hermanos de habla china. Y en diciembre 13 vamos a tener un evangelio de habla inglesa, pero tenemos que orar al respecto, que el Señor nos enlargue para que todos seamos predicando este evangelio. Y este sábado que viene vamos a tener un retiro de los jóvenes en New Eaton, para lo cual podemos estar aquí juntos en Junior y Senior de High School, y para poder ir, que es muy oportuno para la decisión del colegio. Y también los calendarios han llegado de 2015. También tenemos la copia del estudio de Romanos y la cristalización del libro de Romanos. Todos aquellos que han ordenado pueden ir a la librería y retirarlo. Vamos a cantar el himno 76 en español, y todos aquellos que están en los diferentes idiomas pueden salir mientras cantamos. Pero todos aquellos que están lejos de mí, por favor, los animo que se sienten más adelante, que ustedes pueden realmente estar más cerca para tener una mejor comunión. Y vamos a poner los micrófonos para profetizar.